Bueno, antes de abrir la escritura, me sumo a los comentarios del hermano Rodolfo. Para nosotros es una alegría aprovechar este tiempo que nos da el Señor de vacacionar en esta hermosa zona para reunirnos, como lo hemos hecho ya los últimos, no sé si 5 años, quizás 3 años, o yo creo que varios años, no sé. Nos hemos encontrado en varias partes y le damos gracias al Señor porque no es mérito nuestro. El Espíritu Santo nos lleva a esto, a que quizá todo lo que nos rodea, la comodidad, la tranquilidad, el querer descansar, pasa a segundo plano, en primera instancia, el reunirnos como hermanos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ya siempre atribuyámosle a Él toda la gloria, la honra de la obra que está haciendo en nosotros. Entonces no hay nada de qué jactarse, sino que honrarlo al Señor, honrar al Señor por esto que hace entre nosotros. Porque el mover a hermanos de Temuco acá a reunirnos de esta manera sencilla, ciertamente son convicciones bíblicas. No es una idea humana, ¿cierto? No hay algo que pueda ser accesorio que los motive, sino simplemente, decimos simplemente, pero al final es la profundidad de la convicción que cada uno tiene, llegar y reunirnos como la iglesia primitiva, que se reunía por las casas con alegría y sencillez de corazón. Así que le damos muchas gracias al Señor, honramos el nombre del Señor por esta oportunidad y por la, en este caso, nuestra anfitriona ahí, Carlita, que nos permite estar aquí, porque ella es la representante de la dueña de casa, que nos permite hacer una reunión y que en definitiva es una bendición también para su vida, para este hogar. Así que le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. No vamos a hacer una interrupción en lo que estamos estudiando en Santiago. Vamos a continuar nuestro estudio y siempre el Señor nos tiene deparado cosas, no nuevas verdades, sino profundidad en lo que estamos estudiando. Así que le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos, por favor. Apocalipsis 3, 1 al 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que todos estamos más o menos alineados con este estudio. En lo particular le doy las gracias al Señor por tener aquí con nosotros a Daniela, a Javiera. ¿Ah?
Javiera,
Daniela. Al revés. No, pero es que iba para allá, sí. que estén con nosotros, siempre es una alegría. Es una alegría de que esté parte de la familia y que se hagan partícipes de este estudio. El Señor siempre, como dice la Escritura, ahí donde se reúnen los hermanos, Él suministra vida eterna, salvación y vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Así que muy bienvenida y le doy gracias que puedan participar de este estudio. Bien, este estudio está enmarcado en lo que iniciamos en marzo del año pasado. Imagínense, se ha alargado. Que tiene que ver con el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. 7 iglesias que existieron, ¿cierto? Como lo hemos dicho, existieron en el tiempo en que Juan escribía, distribuía en Asia Menor lo que actualmente es la región de Turquía, ¿no es cierto? Hemos hablado de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, y ahora estamos ubicados en esta iglesia, todas muy cerca, la iglesia en Sardis. Y a cada una de estas iglesias el Señor le tiene un mensaje, sea de alabanza, de reconocimiento, pero también en muchos casos de amonestación. Y como lo hemos dicho, esta misiva de Cristo a estas 7 iglesias debe ser también recibido en cada uno de nosotros como una exhortación, ya sea en una amonestación o también reprensión, o alabanza o reconocimiento de parte del Señor de manera individual. De manera individual es muy importante. Cuando uno va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, no puede ir pensando en un tercer personaje, en una tercera persona, sino que en primera persona. El Señor me va a hablar a mí hoy día, ¿cierto? inclusive el que presenta el tema. No crean que el que presenta el tema lo hace en función de las necesidades del hermano A, B o C, sino que también de las necesidades personales. Es decir, yo en lo personal siento y creo que el Señor también habla mi vida con el estudio, con la preparación del estudio y con la presentación del estudio. Entonces, si eso no se da, no tiene sentido juntarnos. El juntarnos es para venir a ser exhortados por la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo le escribe a esta iglesia, en definitiva, tenemos que concebir la idea de que nos está exhortando, amonestando, reprendiendo o también reconociendo a cada uno de nosotros, de manera individual y también colectivamente como iglesia local, sea en Temuco o en Santiago. Entonces, a cada una le tiene un mensaje preciso. Y en particular, iglesia en Sardis, ya la hemos estado estudiando ya hace varias semanas, es dramático lo que pasa en Sardis porque el Señor le dice acá en el versículo número 3, perdón, 1, capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense que la salutación, por decir así, o el inicio de esta carta siempre es la misma. Escribe al ángel que está en la iglesia, sea en Éfeso, en Mirna, Pérgamo, Tiatira, aquí dice Sardis, ¿no es cierto? La presencia angelical en la que recibe esta misiva de Cristo. Y el Señor se presenta de manera particular acá con Sardis como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, que ya lo hemos comentado el significado, ¿ya? Me voy a centrar en lo que viene. El Señor conoce nuestras obras, conoce aún la intención de nuestras obras. Porque más allá de lo que hagamos, que puede ser muy noble, muy loable, el Señor pesa incluso las intenciones de nuestro corazón. Por eso que a Él no le podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros, pero al Señor jamás, porque Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Él conoce todas las cosas. Y conoce a tal punto esta cristiandad en Sardis, que le dice que tiene nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué le está diciendo? Que tiene nombre de vida. Que tiene nombre de una iglesia cristiana, una iglesia que pregona salvación, que pregona el Evangelio, pero que no ha tenido la vivencia personal de haber nacido de nuevo. Y esto no habla demasiado duro en el sentido actual, porque ¿cuántas iglesias, y aún dentro de nuestra misma congregación, cuántos podrían estar viviendo esta tremenda y dramática realidad de decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero sin haber nacido de nuevo? Y eso sí que es dramático. Entonces, por eso, antes de comenzar la reunión hablábamos un poco de las palabras, ¿no es cierto, hermana Toyita? Las palabras que han ido cambiando su significado con el tiempo. Por ejemplo, culto. La palabra culto no es malo en sí, pero ha ido siendo también desprestigiada, ¿no es cierto? Un poco mezclada con religión, con liturgia, etcétera, ¿cierto? De la misma forma la palabra religión. La religión es una palabra que en su origen no es mala, es correcta. El evangelio es religarnos con Dios. El Evangelio a través de Cristo es volvernos a unir con Dios. Pero con el tiempo el hombre también ha ido destruyendo esta palabra en su origen y religión pasa a ser una institución, ¿no es cierto? Entonces a uno le preguntan muchas veces ¿a qué religión perteneces tú? Y uno dice yo pertenezco a la religión tanto. Entonces la religión pasa a ser el título de una corporación, de un dogma, de una idea, de un conjunto de enseñanzas, pero no el cristianismo legítimo. Entonces, ¿por qué quise señalar eso? Porque la religión en ese aspecto negativo puede hacer creer a la gente que es salva sin serlo. Y eso sí que es dramático. Nosotros conocimos muchas veces esta idea de predicar el evangelio y hacer un llamado al decisionismo. Es decir, la persona es la que decide. Y era una tónica de las reuniones cuando nos reuníamos, ¿se acuerdan? No sé si los que estuvimos en esos lugares, se predicaba el Evangelio y al final de la predicación el predicador decía, levanta la mano si quieres aceptar a Cristo. Y la gente, ¿no es cierto?, levantaba la mano y se le hacía entender que quienes levantaban la mano ya eran cristianos, que sus nombres habían sido inscritos en el libro de la vida, que ahora tenían que recibir un discipulado y próximo al discipulado un bautismo, ¿no es cierto?, que es el mandamiento que el Señor dejó, no hay duda en eso. Pero lamentablemente con el tiempo confirmábamos que muchos de aquellos que levantaban la mano no habían nacido de nuevo. ¿Y cómo se corroboraba la idea o esta afirmación, ¿cierto?, de que no habían nacido de nuevo? Es porque no perseveraban, es porque volvían atrás, es porque los tentáculos del mundo siempre la trajeron más que la nueva vida en Cristo. Es decir, no había vida en Cristo. Y nosotros sabemos muy bien por las Escrituras que quien no tiene vida en Cristo está muerto, no tiene vida espiritual. Cuando habla aquí, el Señor a Sardis tiene nombre de que vives, no le está hablando de vida orgánica, no le está hablando de vida biológica, ¿eh? Sino que de vida espiritual. Yo ahora mismo me pregunto, ¿cuántas iglesias hay en Chile? En esta misma ciudad uno se recorre así, y hay varias iglesias. ¿Cuántas de esas personas que asisten a esos lugares han nacido de nuevo? ¿O solamente es como Sardis, una iglesia que se jacta de su nombre, de su tradición? Acuérdense que los habitantes de Sardis se jactaban en su pasado del Imperio Lidio. ¿Se acuerdan? Lo hablamos un poquito en el marco histórico, ¿ya? Pero se jactaban del pasado. Yo conocí a muchas personas de iglesias que se jactan de su antepasado evangélico. Nosotros fuimos fundadores de esta iglesia, o nosotros venimos de una línea buena de iglesia, y se jactan de eso. Pero la pregunta del Señor, o la advertencia del Señor, es dramática. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de cristiano, tienes nombre de evangélico, pero no has nacido de nuevo. Y eso es lo que comentábamos en una serie de puntos que estuvimos analizando. No los quiero repetir, pero recordémoslo brevemente. ¿Cómo saber que hemos nacido de nuevo? El apóstol Pablo le dice a los corintios que cada uno debe probarse si está en la fe. Y esto no significa, y lo meditaba antes de venir, no significa que nosotros pregonemos que los que somos de Cristo y que tenemos la convicción de que Cristo murió por nosotros, somos los mejores. Sino al contrario, nos sentimos siempre al debe con el Señor. Porque nuestra carne mora con nosotros. Si Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa lucha y esa contradicción se va a llevar toda la vida del creyente. Entonces es muy importante cuando un creyente tiene esa lucha, entender primeramente, esta lucha la tengo porque tengo vida espiritual, porque quiero agradar al Señor, porque quiero serle fiel a Él, ¿no es cierto?, y a su palabra, pero hay una pugna con mi carne, como decía Pablo, el espíritu, la verdad está dispuesto, decía el Señor. Pablo decía, el hombre interior se goza de la palabra, pero la carne es la que se revela. Entonces esa lucha la tienen todos los creyentes. Entonces, ¿cómo nosotros ratificar eso? Es decir, que estamos en la fe. Y poníamos algunos puntos. Puntos que no me los voy a citar literalmente, pero lo hacíamos en función de un autoanálisis. Es bueno ir a la iglesia y también autoanalizarse. ¿Por qué he venido esta mañana acá? Muchas veces yo me pregunto, ¿vengo porque tengo que cumplir un código religioso? ¿Es que el domingo tengo que reunirme? ¿O quiero reunirme? ¿Quiero estar con los hermanos? ¿Quiero compartir? ¿Quiero alimentar mi vida espiritual? Porque el espíritu necesita de eso, necesita alimentarse. Entonces, preguntábamos, ¿por qué asisto a una iglesia? ¿Porque mis padres me llevan? ¿Porque en definitiva es la tradición familiar? ¿Porque tengo miedo al infierno? ¿Porque temo a Dios? ¿Porque tengo la idea de que Dios me resuelva mis problemas, no es cierto? Que me resuelva mis problemas de enfermedad o emocionales o de todo tipo. Mucha gente asiste a la iglesia por esos motivos. Van obligados porque los padres los llevan. Van a la iglesia por tradición familiar. Van a la iglesia porque quieren prosperidad, porque quieren salud, porque quieren que restaure su matrimonio, porque esto y aquello. Y si eso no ocurre, ¿cierto? La gente vuelve atrás, la gente se desilusiona y vuelve a otro lugar, vuelve a su punto de origen porque no le responde su requerimiento. Entonces, ahí es cuando decimos, ¿qué es el Evangelio para ti, para mí, hermano? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio verdadero que está en estas Escrituras nunca fue dado para resolver nuestros problemas. Nunca, jamás el Señor nos prometió solución de problemas. Él prometió vida eterna. Nosotros estamos aquí reunidos, hermanos, hermanas, para alimentar nuestro espíritu, para que no claudiquemos, para seguir perseverando, para enfrentar este mundo de maldad, para llenarnos de esperanza. Porque lo que nos espera es la gloria, hermano. En este mundo tendremos aflicción, dijo el Señor. Lo que el Señor vino a entregar no fue un ofertón, sino que una demanda. ¿Ah? Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y seguid. Ese es el Evangelio verdadero. Pero ese es el Evangelio que a nosotros no nos predicaron. ¿Cuántos haremos memoria como nos predicaron el Evangelio? Ven a Cristo y tus problemas se acaban. Tienes problemas económicos, ven a Cristo, el Señor te va a solucionar los problemas, ¿cierto? Era como un ofertón. Pero le damos gracias al Señor porque en definitiva la obra la hace Él. Y Él nos abre el entendimiento hasta el punto de decir, no hemos venido aquí porque tenemos que estar, sino que hemos venido acá porque queremos estar. Y ese querer como el hacer lo pone el Señor por su buena voluntad. Entonces, es muy bueno el autoanálisis de una iglesia de Sardis, ¿cierto? De un mensaje de una iglesia de Sardis que se jactaba de su nombre, pero el Señor le dice terriblemente, están muertos, no han nacido de nuevo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar sobre este autoanálisis para que podamos nosotros irnos al menos con la inquietud de decir, sí, gracias Señor, porque soy tuyo, porque he creído en el sacrificio de Cristo, porque he creído de que yo, por mis méritos, no puedo ser salvo. Necesito de Cristo, necesito de su muerte en la cruz para salvación. Si eso es en tu vida una realidad, eres creyente. La Biblia lo dice. Si has creído en el Señor, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que no ha creído en el Hijo, está condenado, ¿cierto? La ira de Dios está sobre él. Entonces, mi ruego también es que en esta sala, en esta casa, todos los que estamos aquí, podamos tener confirmación de que no estamos muertos, de que no portamos una Biblia como indumentaria evangélica, sino que estamos vivos, que tenemos vida espiritual, ¿ya? Que el Señor nos ayude en eso. Sigamos leyendo para... Esto es como el resumen, ¿eh? Aquí en el versículo 2, el Señor le da un mandamiento a esta iglesia, a los creyentes, diciéndoles, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí nos quedamos la semana pasada, no sé si siguieron el estudio. Todavía estamos indagando, ¿cierto?, lo que significa ser vigilante. Vigilante viene de vigilia, ¿cierto? Vigilante viene también de la idea de guardar, de ser centinela, de ser atalaya. Hablábamos de la experiencia de Israel. El pueblo de Israel, una ciudad amurallada, tenía en las torres, que se llamaba precisamente la Torre del Vigía, ¿cierto? Donde se ponía un hombre para observar y para alarmar, advertir al peligro, el peligro al pueblo. Entonces, ese atalaya no podía quedarse dormido, tenía que estar siempre velando, estar despierto, estar vigilando, como un centinela, como un guardia. Entonces el profeta Ezequiel dice que si el atalaya no tocaba la trompeta y el enemigo entraba en el pueblo, ¿cierto?, en la ciudad, y causaba estragos, daños, muerte, sangre, la sangre de los caídos iba a caer sobre la atalaya. Entonces, en sentido general, nosotros, hermanos, así como Pablo se lo dijo a los ancianos de Éfeso, le dijo, yo estoy libre de la sangre de todos vosotros. Siempre cuando uno predica el Evangelio tiene que decir la verdad, tiene que alarmar, tiene que despertar a las personas, no adormecerlas más, no predicarle un Evangelio en que se vayan acomodados, sino que incomodados. Que si hoy día tú no tienes convicción de pecado y mueres hoy día, te vas al infierno. Así de claro, así de terrible es el Evangelio, lo que nos enseña. Entonces, por eso tenemos que despojarnos de todo lo que nos enseñaron, que el Evangelio es para las personas buenas, que hay que hacer acciones, etc. No, eso es despojémonos de la religiosidad. Una persona puede ser buena toda su vida, comilla buena, en cánones humanos, y muere y se va al infierno. ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de la cruz de Cristo. Entonces, eso tiene que hacer el atalaya. Y si lo hizo, ya estoy libre, en este caso, de la sangre de todo. Así decía Pablo. Ahora, en el aspecto personal, ser vigilante es estar observando. Es estar vigilando en sentido personal, primeramente, porque los cuidados, primeramente, parten en lo más profundo de nuestro corazón. El proverbio dice, de toda cosa guardada, de toda cosa vigilada, ¿cierto? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, nuestro corazón, acuérdense siempre que tiene unas aristas todavía del viejo hombre, pecaminosa. Entonces hay que estar ahí vigilando siempre nuestro corazón. Ahora, lo comenté también. Si nosotros hablamos de vigilia, inmediatamente lo relacionamos con... A ver, vigilia con...
Vigilar.
Vigilar, sí. En un ambiente nocturno, ¿no es cierto?
Claro, porque poníamos el caso de nuestro Señor ahí, en Getsemaní, de noche. Velad, decía, velad. De ahí viene la palabra vela, ¿cierto?
Lo más viejo, cuando se cortaba la luz, usábamos las velas. Y uno jugaba con la vela, le pasaba la mano a la llama, ¿se acuerdan? No se quemaba uno. Y jugaba mientras llegaba la luz. Le comento esto porque uno no se recuerda, la vela. Y la vela se iba derritiendo hasta que se consumía. Ahora los jóvenes, todo cómodo, ¿cierto? El celular. No necesitan ni linterna, ¿ya? Bueno, ¿cuándo usamos vela? ¿Cuándo usamos luz de batería, linterna, etcétera? En la noche. Y saben que yo la semana pasada citaba este texto que es tremendo. Ah, mira, escuchen, no lo busquen, para que no se distraigan. Dice así, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto se lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 11 al 14. Fíjese que el apóstol Pablo le está hablando a creyentes. Dice, conociendo el tiempo. Creo que los que llevan un tiempo en esta iglesia local, en este ministerio, siempre han escuchado este mensaje de la necesidad de entender las profecías, de conocer el tiempo que estamos viviendo. Hay una gran facción evangélica que, bueno, ahora ha habido como una interrupción en esta idea falaz, utópica, de Chile para Cristo, ¿no es cierto? De que estamos en avivamiento, de que están pasando cosas maravillosas en este país, hasta el 18 de octubre, porque ahí tuvieron que dar grandes explicaciones. Y hasta el día de hoy no hay explicaciones de los pastores. Los mismos que pregonaban avivamiento y que Cristo estaba haciendo cosas tremendas en este país, no saben qué explicación dan a lo que ocurrió, ¿ya? Porque lamentablemente, no lo digo presumidamente, perdieron la brújula porque han cerrado la escritura, porque pregonaban la mentira en lugar de la verdad. Es necesario, hermanos, hermanas, jóvenes, entender los tiempos que vivimos. Y cuando digo los tiempos, no digo este año, 2 años atrás, 10 años atrás, no. Estoy hablando del tiempo de Dios, del kairos de Dios. Es decir, la época que se llama el último tiempo, ¿sí? ¿Cómo es el último tiempo? ¿Cómo la Biblia habla del último tiempo? Difícil, peligroso, apostasía, engaño, sutileza. Y ese postrer tiempo comienza, tiene una cota de tiempo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir, desde su primera venida hasta su segunda venida. Todo ese tramo comprende el último tiempo. Entonces, cuando Pablo le dice a los romanos, conociendo el tiempo, está evidentemente evocando la idea de que conocemos en qué tiempo vivimos, en un tiempo en que él mismo dice, está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿A qué se refiere con nuestra salvación? Porque nosotros decimos que el que cree tiene vida eterna. Evidentemente, al día de Cristo, cuando venga a redimirnos, de la presencia del pecado. Es decir, para la iglesia, para los creyentes, ahora estamos más cerca del arrebatamiento que cuando creímos. En cualquier momento el Señor vuelve. Entonces, yo no quisiera que ninguno de este lugar se quedara aquí. Cristo va a volver en cualquier momento. Y no se va a llevar a los mejores, se va a llevar a los salvados. A los que creyeron en el sacrificio de Cristo. A los que se abrazaron de la cruz de Cristo. Aquellos que dijeron, mi vida no vale un 20 sin Cristo. Y se aferraron simbólicamente a esa cruz de victoria, porque Cristo venció en la cruz. Entonces el apóstol Pablo menciona esto que quiero que pongan atención. Dice, la noche está avanzada. Bueno, para nosotros la noche, ¿cuándo comienza? Cuando se pone el sol, ¿cierto? El ocaso. Pero la noche es larga. Y para el judío,
habían varias etapas de la noche, lo que se conocía como las vigilias de la noche. Entonces, entre cierta hora y esta hora había una vigilia, era la primera vigilia, después la segunda vigilia, después la tercera vigilia, hasta el amanecer, ¿cierto? Hasta que rayaba el alba. Entonces, estamos en un marco de una penumbra, ¿cierto? De una noche avanzada en que nuestros párpados, por razón natural, estamos hablando en sentido espiritual, están cargados de sueño. Entonces, ¿qué hace un párpado cargado de sueño? Se queda dormido. Usted, yo no sé si ha vivido esa experiencia, que a veces, yo la he vivido varias veces, y lo digo, no me trae buenos recuerdos, pero a veces he querido estar escuchando a la persona y ya físicamente mis ojos se cierran solos. Entonces uno dice internamente, ojalá que termine luego, y espero que no sea esa la realidad aquí hoy día, porque hoy día estamos de día, ahora estamos de día, no de noche. Pero, ¿sabes de lo que me acordaba? De este Eutico que lo mencioné la semana pasada. Eutico, así en una reunión familiar hacía. A mí se me imagina más o menos la reunión de Pablo en Troas, ahí en el capítulo 20, de hecho, cuando estaba reunido con los discípulos, porque él venía en su viaje misionero, pasó a Troas, se reunió en una casa, y dice que Eutico estaba sentado en la ventana, claro, una reunión casera, y Eutico no tenía asiento, así como ahora estamos justo en los asientos. Llegara alguien más, tendría que sentarse en la ventana. Están hasta en las escaleras para los que siguen el audio, sentados los jóvenes. Entonces este Eutico se quedó dormido. Se quedó dormido porque Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, claro, estamos en una esfera de un profundo adormecimiento espiritual. Primero, no estamos en avivamiento, eso no existe en la Biblia. Eso es solamente la imaginación de aquellos predicadores que lo único que quieren tener imperios religiosos para profitar más en este mundo, porque es cosa de ver la televisión. De nuevo, bro, todo esto que llega a dar vergüenza, las ganas de llamar al canal, oye, déjense de entrevistar pastores chantes igual que el que están acusando. Sí. Da ganas de decir eso. ¿Ah? Yo creo que les pasa, el celo de Dios nos lleva a eso. ¿Ya? Y el desprestigio del evangelio, los periodistas, ¿cómo se mofan? Tratan de ponerse serio, pero con sus preguntas se mofan. Entonces, un desprestigio. Todo aquello han predicado por décadas la mentira de que el avivamiento, que la iglesia crece, que bla, bla, bla. No, Pablo dice, conociendo el tiempo, está más cerca que nunca la salvación, ¿cierto? Desde el día en que creímos. Entonces, ¿qué dice más adelante? La noche está avanzada. Eso quiere decir que tú y yo, hermano, hermana, no estamos ajenos a quedarnos dormidos. Entonces, ¿qué leíamos en virtud de esto? Yo quiero que abramos nuestra Biblia y nos vamos a quedar analizando esto el día de hoy. En Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahí sí. Bien. Mateo 25, versículo 1. Dice así, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, aquí hay harto que comentar, hermanos, hermanas, ¿no es cierto? Nuevamente, el ambiente de esta escena que usted escuchó atentamente es un ambiente nocturno, ¿no es cierto? Alguien dijo en un lenguaje actualizado, estamos viviendo la hora undécima. La hora undécima, previa a la medianoche, ¿cierto? En donde la gente está adormecida, la cristiandad está adormecida. La semana pasada yo aclaraba un poco esto porque esta es una parábola que va directamente como exhortación, ¿cierto? Y enseñanza al pueblo de Israel. Nosotros vemos acá en el versículo 1 dos grupos, ¿no es cierto? O dos personas, personajes, pero vemos una gran ausente en la escena. Es decir, vemos las 10 vírgenes por un lado y vemos al esposo, ¿cierto? Por el otro, el versículo 1, me sigue en la línea, ¿cierto? La lectura. Pero no aparece la esposa. En todo el relato no aparece la esposa, aparecen las vírgenes, aparece el esposo, pero no aparece la esposa. La razón es muy sencilla. La esposa es la iglesia. Aquí, en este relato, no está la iglesia. Pero también es bueno recordar que el principio de Dios es el mismo, ¿cierto? En cuanto a su enseñanza, a su designio, a su propósito, ¿cierto? Desde su comienzo hasta su fin, eso no cambia. Las formas cambian, el programa cambia. Dios no va a tratar a la iglesia o no está tratando a la iglesia como ha de tratar a Israel, ¿no es cierto? Las formas, el programa de Israel no es el programa de la iglesia. Pero el principio es el mismo, estar velando, estar atento. Entonces, ¿quiénes eran las vírgenes? No era la esposa, sino que las que acompañaban al esposo en búsqueda de su esposa. Cuando el esposo vuelva, ¿cierto? Sin previo aviso, él viene a buscar a su esposa, ya hay una fiesta. En el lenguaje hebreo, en las tradiciones hebreas, ¿cierto? En la cultura hebrea, las fiestas eran acompañadas de vírgenes que con sus lámparas iluminaban las calles y se gozaban de este ambiente de bodas, ¿cierto? Bueno, todos hemos estado en un casamiento y solamente impera la alegría, ¿no es cierto? El gozo, todos felices, inclusive el esposo, ¿no es cierto? Se ríe el pan. Por supuesto que sí, ¿eh? No hay que poner en duda eso. Amén, muy bien. Ahora, la esposa está ausente porque la esposa se revela décadas más tarde con la enseñanza del apóstol Pablo y básicamente desde el año 33 podríamos decir, cuando desciende después el día de desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí comienza el desarrollo de lo que se conoce la iglesia. Y Pablo, décadas más tarde, dirigido por el Espíritu de Dios, enseña que la iglesia es la esposa de Cristo. Pero en el principio de inminencia, ¿qué significa inminencia? De que esto no es para de aquí a 2 siglos más, sino que puede ser en cualquier momento. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, es decir, creyentes súbitamente van a desaparecer de la faz de la tierra. Seremos arrebatados, dice, y nos juntaremos con el Señor allá en el aire, en las nubes. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Puede ser ahora mismo, puede que esta reunión no termine. ¿Lo crees, hermano, hermana? Sí, puede ser. Así tenemos que vivir como cristianos. Ahora, fíjense que acá hay 5 que la Biblia le llama prudentes y 5 que la Biblia le llama insensatas. En parte lo decía el hermano Rodolfo, hay caminos paralelos. En toda la Biblia hay personas, hay grupos de personas que parecen ser y no lo son. Fíjense que tiene una consonancia con lo que el Señor le dice a Sardis. Tiene el nombre de que vive, pero está muerto. Para entrar al cielo tenemos que tener vida espiritual. ¿Y quién da vida? El Señor, no otro. Nicodemo, cuando fue a hablar con el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento lo hace el Señor. Entonces, aquí aparecen estos caminos paralelos. 5 de estas 10 vírgenes que iban a acompañar al esposo eran verdaderas, eran los remanentes que estaban esperando al esposo. Pero 5 que parecían serlo, pero que no lo eran. Ahora, ¿por qué usted dirá, ¿con qué seguridad usted dice que cinco eran y cinco no eran? Bueno, el texto lo dice acá. Fíjese lo que dice el versículo 3. Las insensatas, es decir, las que parecían ser, pero no lo eran, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Una lámpara sin aceite no servía para nada, porque el aceite era el combustible para que la lámpara alumbrara, ¿cierto? Y pudieran ser vírgenes que alumbraban el camino del esposo a buscar a su amada esposa. ¿Se fija? Entonces, tenían lámparas, pero no tenían aceite. Si lo llevamos a un plano espiritual, pero validado por la propia Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que la palabra de Dios en sí misma, ¿qué es lo que es? Lo dice el Salmo 119. Es lámpara. O sea, lo que usted tiene en sus manos es una lámpara. El apóstol Pedro dice, tenemos una antorcha encendida en lugar oscuro. Es decir, es como que, no sé si usted está en un lugar plenamente oscuro y usted con un solo fósforo ilumina y el lugar se ilumina completamente. El fósforo proporcionalmente a la tiniebla es pequeñito, pero es una luz muy importante en un momento de oscuridad. Es decir, la escritura es una lámpara en un tiempo de oscuridad, de tinieblas, de noche. ¿Sí? Ahora, evidentemente, si lo llevamos y lo aplicamos a nuestra realidad como cristianos, vuelvo al punto. ¿Cuántas corporaciones evangélicas, iglesias, portan esta lámpara? Pero hay algo que carece esta iglesia, que es la base del entendimiento de esta lámpara para que alumbre, pues.
Sí.
El aceite, que es un tipo que la propia Biblia valida, es un tipo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En otras palabras, una persona que no ha nacido de nuevo, por más que porte una Biblia, parece serlo, pero no es. No tiene aceite, no tiene el Espíritu de Dios. Esta Biblia se hace vida solamente con el Espíritu de Dios, si no pasa a ser un mero libro. ¿Cuántas religiones portan esta misma Biblia? ¿Cuántas religiones enseñan esta misma Biblia sin tener el aceite que es el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento y que hace muchas cosas como lo estuvimos estudiando la otra vez? Entre esas, nos redarguye. El Espíritu de Dios nos redarguye de pecado, lo que no hace en un inconverso. Entonces estas vírgenes insensatas parecían ser las verdaderas, tenían lámpara, pero no tenían lo esencial para que la lámpara brillara, que era el aceite. ¿Bien? Ahora, en el versículo 5, aquí yo me voy a... Perdón, en el versículo 4 aparecen las prudentes, las verdaderas, que dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ya? Es decir, este complemento divino de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ¿cierto? En un concepto espiritual que la Biblia también nos presenta. Ahora, en el versículo 5, yo quiero que pongamos atención a lo que dice. Y tardándose el esposo, cabecearon, mire lo que dice, que es importante, cabecearon todas. No dice solamente las insensatas. Porque en lógica humana debiera decir, para nosotros, en lógica humana, cabecearon las que no estaban esperando, ¿cierto? Pero aquí se cabecearon todas, y es más, se durmieron. El cabeceo es algo previo al dormirse. Bueno, yo tengo experiencia realmente cuando uno recorría largos tramos en el metro así, y uno va cansado y empieza a cabecear, ahí se empieza apoyar con el pasajero del lado, el relax así, ¿verdad? Y uno no se da cuenta cuando se queda dormido. El cabeceo es un momento propicio para despertar, para ir al baño, para mojarse la cara. Muchas veces, hermano, yo lo quiero llevar al plano práctico. Estamos adormecidos. Adormecidos con muchas cosas. Con nuestros proyectos, con nuestras ideas, con nuestro trabajo, con nuestros hobbies. Y todo es un letargo, ir a la iglesia es ir a dormitar. Ese es el momento que si eres creyente tú tienes que levantarte y despertar. Sé vigilante, es el texto que nos guía a esto, ¿cierto? Sé vigilante, no te quedes dormido, sé como centinela. Entonces ahí es el momento en que uno tiene que, en el cabeceo uno tiene que reaccionar. Porque si tú sigues cabeceando, te vas a quedar dormido. El propio Eutico cabeceó, se quedó dormido, ¿y qué le pasó a Eutico?
Se murió primero.
Se cayó, ¿cierto? Y ahí quedó muerto y Pablo lo fue a levantar. Sí. creemos que lo resucitó y lo levantó. O sea, en otras palabras, como dice Pablo a los Efesios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Primero, tardándose el esposo. Vamos a analizar este versículo y terminamos. Tardándose el esposo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? No me responda, pero así en su corazón. ¿Cuántos creen que su venida... Primero, es como tardanza. Es que no, es que siempre esto no cambia nada. Yo, usted mismo me podrá decir de mí, yo lo conozco a usted desde que siempre está diciendo que Cristo viene, hace ya varios años y no pasa nada. Mire, lo invito a abrir su Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. Primero. Mientras usted lo busca, yo le voy a recordar algo. Que lo leímos la semana pasada en Lucas, ¿se acuerda? En Lucas. Busque Pedro nomás, ¿cierto? Por favor. En Lucas 3. Capítulo 3. 2 de Pedro. En Lucas 12, 39, 35 en adelante, yo les mencionaba de que los siervos buenos estaban prácticamente con la mano en la puerta. Es decir, cuando su amo, su señor, llegare y llamare, ellos inmediatamente le abrían la puerta. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el texto decía, el encabezado ahí, ceñid vuestros lomos, ceñid vuestros lomos. ¿Se acuerdan lo que significaba? Que puso tensión la semana pasada. ¿Qué es lo que es ceñir vuestros lomos? Es despojarse de todo lo que te dificulta para servir al Señor. Y que solamente lo sabes tú. Y lo sé yo. ¿Qué dificulta el ser fiel? ¿Qué dificulta el ser fiel a las reuniones? ¿Qué te dificulta servirle al Señor? ¿Qué te dificulta quemar? Yo aprendí esa lección de la vela. Consumirte los últimos restos de vela con y para el Señor. Tienes que preguntarte eso. El Señor nos llama a ceñirnos. Ceñir los lomos es una expresión que se usaba en la antigüedad para echarse las ropas que dificultaban movilidad, ¿cierto? En sentido espiritual, despojarnos de lo que nos impide servir al Señor. Entonces, no hay duda, la Biblia está llena de un lenguaje de inminencia, de exhortación, de ser vigilante, de ser centinela, atalaya, de tomar las medidas, de tomar decisiones determinantes. Yo en mi vida cristiana conozco varios hermanos que andan como llamarás de parafina. No sé si usted ha visto la llamarás de parafina. La llamarás de parafina para avivar y para agilizar, como se dice, acelerarse. Hoy día se habla de los acelerantes, yo no sé de dónde. ¿Alguien se le ocurrió esa palabra? Y todos la usan, ¿eh? Los periodistas, ¿se han fijado? Están usando acelerantes. Están usando benzina, parafina, esos son los famosos acelerantes. Entonces, me acuerdo cuando yo quería hacer un asado, de repente, tiraba un poquito de parafina, el fuego se levantaba por aquí, pero no duraba nada. Nada, nada, se extinguía rápidamente. Entonces, muchos hermanos viven de llamaradas de parafina, tienen chispazos de despertar y no pasa un domingo, dos domingos, tres, y vuelven a afojarse. Entonces el tiempo es de tomar decisiones determinantes, decir, no, ya esto ya se acabó, se tiene que terminar, no puedo seguir cabeceando. ¿Me explico? Ser vigilante. Bien, vamos a 2 Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida, podríamos decir, de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Antes de comentar un poco esto, ¿cuál fue el motivo de que las 10 vírgenes se quedaron dormidas? ¿Cómo comienza el texto? Mateo 25:5. Tardándose el esposo. Si nosotros concebimos la idea de que la venida de Cristo es tardanza, no les quepa la menor duda. Vamos a comenzar a cabecear y vamos a terminar durmiéndonos. ¿Ya? Lo que no quiere el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa en nuestros días decir se tarda el esposo? Bueno, yo les pregunto, yo sé que ustedes, directa o indirectamente, tienen contacto con creyentes de otras iglesias. ¿Cuántas de esas iglesias enseñan de que Cristo viene pronto? ¿Cuántas enseñan de que el esposo está a las puertas? ¿Cuántas enseñan de que la venida de Cristo no es tardanza, sino que es inminente? No es la mayoría, hermanos. Es la minoría. Y si es que quedan algunas, hermanos, les lo digo sinceramente, no lo digo con una falsa humildad, pero es la realidad, hermanos. Entonces, Pedro, yo voy a centrarme solamente en el versículo número 3, 2 Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahí está, los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los últimos días. ¿Y qué comprende los últimos días? Ya lo dije antes, desde la primera venida de Cristo a su segunda venida. Todo ese tramo, que ya lleva prácticamente 2000 años, ¿cierto? Es un tiempo final, un tiempo de engaños, de apostasía, de tinieblas, de adormecimiento, no de avivamiento, para que eso siempre esté claro. Pero aún más, Pedro agrega algo más, dice, en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores. Burladores, ¿usted sabe lo que es un burlador? Es, un, ¿no es cierto?, escarnecedor, aquel que se mofa, ¿cierto?, aquel que se burla, que hace escarnio, ¿cierto?, del evangelio verdadero. ¿Y cuál es el evangelio verdadero? El evangelio verdadero es este, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No vino a entregar recetas sociales, ni a tomarse el poder. Eso es totalmente absurdo, esa es la mentira de Satanás. Se ha tergiversado la voz del Salvador. Entonces, todos aquellos que se burlan, ustedes son de esa iglesia que hablan de la venida de Cristo. Oye, hermano, yo hace poco leí ahí, me compartieron un mensaje de un famoso predicador que ha venido aquí a Temuco. Dijo, todo aquel que hable de profecías bíblicas no le presten atención. Así lo dijo. O sea, a ese nivel, con ese calibre de enseñanza falsa, están cautivando a las iglesias, no solamente en Estados Unidos, sino que aquí mismo en Chile. Entonces, eso a nosotros nos debe llenar de fuerza para predicar y tocar la trompeta como atalaya aún más fuerte, para despertar a un pueblo que está adormecido por la mentira, producto de estos escarnecedores que dicen de una manera clara, que cuando dice andando según sus propias concupiscencias, significa hablan, enseñan, actúan de acuerdo a sus propios deseos, intereses. Acuérdense que la palabra concupiscencia no necesariamente significa maldad, sino que aún peor, hacer lo que ellos creen que está bien. Eso también es concupiscencia. Es decir, no ser guiado por el Espíritu de Dios es andar según las concupiscencias. No sé si se entiende. Bueno, de eso estamos llenos. La Biblia habla de que muchos, no pocos. Y estos burladores, estos escarnecedores, estos guasones, vamos a decirlo así, en términos actuales, estos guasones del siglo XXI, se burlan diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero a mí me lo han dicho personalmente. Oh, si eso lo creían los creyentes del primer siglo. Le estoy diciendo personas que se dicen evangélicas.
mucho, ¿ah?, la canción.
Claro, todas esas canciones, Me Voy Con Él, o Ya Viene Cristo, Señales Hay, etc. Todas esas canciones, corito,
se burlan.
Ya, Más Allá del Sol, por ejemplo. Más Allá del Sol, Yo Tengo Un Hogar, Hogar, Bello Hogar, Más Allá del Sol. Todas esas alabanzas quedaron relegadas al baúl de los recuerdos, porque estamos en un marco en que la gente dice que la venida de Cristo es tardanza. No, si ya Cristo es motivo, o la venida de Cristo, mejor dicho, es motivo de enseñanzas del pasado. Volvamos a Mateo para terminar. Y tardándose el esposo, es decir, concibiendo que el esposo se tarda en venir, que su venida es tardanza, que no es inminente. Es decir, sacar de la iglesia esta enseñanza de que Cristo vuelve ya, no mañana, sino que puede volver hoy día mismo. Ocurre una secuencia que nos puede ocurrir también a nosotros. Tardándose el esposo, dice, cabecearon. Es decir, entraron en una etapa previa al sueño profundo. El cabeceo es cuando usted está, ¿cierto?, como poniendo atención y se le va la cabeza, ¿no es cierto? Eso significa cabeceo. Cuando usted está en ese estado, usted tiene que despertar. Y si no, va a ocurrir lo que dice a continuación. Cabecearon todas y se durmieron. Bueno, el Señor en Getsemaní le decía, velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si alguien osa andar en la carne y confiar en la carne y pensar que la carne le va a llevar a un buen destino, le debo decir que ha tomado el camino equivocado. La carne nunca va a querer agradar al Señor. Nunca va a querer ser fiel al Señor. Por eso esa carne hay que neutralizarla con el espíritu. Y para que alimentemos nuestro espíritu tenemos que estar velando. ¿Y qué significa velar? Ser vigilante. Bueno, esto que estamos haciendo aquí, quizás en contra de nuestra carne, mejor la carne nos decía, pero ¿para qué vamos a hacer esto? No, quizás, puede ser. Eso es velar, hermano, eso es obedecer, es leer su palabra, es congregarse, es estar en sintonía con el Señor, clamando. Hablábamos un poco de eso. Uno anda todo el día estudiando, todo el día con la mente, y no quiere decir que uno ande en las nubes, pero la mente siempre pensando en este texto, en este otro, viendo, correlacionando lo que uno ve en el ambiente, lo que ve uno en la gente, con las escrituras. Eso es estar velando, no dormirse, que este mundo no nos atrape, hermanos. Porque es muy fácil ser asediado, acuérdense que lo leíamos. Es muy fácil ser contaminado con este sopor del último tiempo. Hermanos, hermanas, mi ruego y nuestro ruego al Señor es que este año venga el Señor. Amén. Y si no es así, que podamos estar más conectados con los hermanos en Temuco, esperar coordinar ahí una nueva visita y tener un nuevo encuentro con reuniones, porque necesitamos, hermanos, necesitamos estarnos alentando, estarnos motivando, porque estamos, nunca olvide esto, en un ambiente de sopor y tenemos que hacerle frente. Porque el Señor vuelve pronto. Y yo quiero en lo personal que cuando vuelva me pille con la mano en la cerradura, para que cuando Él llame yo inmediatamente le abra. Y no nos pille como ladrón en la noche. Y como ladrón en la noche. Y como ladrón en la noche.